Ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Un concierto silencioso, esa es la solución a la que han llegado el Ayuntamiento de Madrid y los organizadores del Orgullo Gay para evitar molestias a los vecinos y para sortear la prohibición que había puesto el consistorio de celebrar conciertos en la Plaza de Chueca. A falta de los detalles de esa... Lo que sí sabemos hasta ahora es que habrá auriculares para escuchar la música, tiene que verse quién y cómo se pagan, y que se barajan dos posibilidades para el concierto, una con un escenario insonorizado en la plaza y otra a través de una emisora de radio. Antonio Poveda es el presidente de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, una de las organizaciones del Orgullo.
Yo creo que es una fórmula nueva, una fórmula que continúa con el orgullo sostenible y que puede hacer compatible el descanso de vecinos.
Ese acuerdo lo han alcanzado esta mañana, aunque la reunión entre las dos partes está prevista para este próximo martes. Ahora lo que se va a debatir mañana son esos detalles. Así que el Orgullo Gay al final se va a celebrar este año. La otra fiesta que no se celebrará este año es la Noche en Blanco. Por ahí van a empezar nuestros titulares desde el lunes 20 de junio.
Elena,
buenas tardes, Javier.
Ni fórmulas nuevas, ni radios cerradas, ni retransmisiones virtuales, ni cascos de última generación. No hay dinero, así que hasta el año que viene la Noche en Blanco no se va a celebrar. O dicho con palabras del propio equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, el recorte se produce, y esto es literal, dentro de la austeridad presupuestaria y las políticas de recorte. Vamos, que no hay dinero. Una fiesta a celebrar menos que este año no va a pagar el Ayuntamiento, una fiesta que por otro lado llenaba las calles del centro de Madrid, que no de los barrios, una fiesta que llenaba de curiosos las calles que buscaban una obra de arte, una instalación, una actuación, un rato sin coches. Problema menor, el de la Noche en Blanco, de la que tanto presumía el alcalde Gallardón, y un problema grave, un serio problema social aún sin resolver, y que los políticos se tiran como una patata caliente unos a otros, el que se vive en la Cañada Real. Esta mañana un grupo de voluntarios, también un grupo de indignados, han logrado paralizar el derribo de dos viviendas habitadas. En una de ellas, 100 personas se han atrincherado, algunas subidas al tejado, para que no entraran las máquinas. Javier Rubio es uno de los abogados de los pobladores de La Cañada. Él ha recordado, entre otras cosas, que el Ayuntamiento de Madrid tiene que negociar una salida social para las personas afectadas por los derribos.
A partir de que se aprueba la ley de La Cañada Real, que entra en vigor el 30 de marzo, y obliga a las administraciones a llegar a un acuerdo global para solucionar la situación de Cañada Real, cualquier derribo, cualquier demolición individualizada que se realice al margen de ese acuerdo que impone la ley, que hay que hacerlo, es ilegal, porque va contra la ley.
Mañana hay otro derribo programado en el sector 3 de Rivas. Y mientras los indignados acampan precisamente en Rivas, van a estar una semana para expandir, dicen, la semilla de lo vivido desde mediados de mayo en Sol, Comisiones Obreras de Madrid ha pedido esta tarde, en la Asamblea de Caja Madrid, que la entidad financiera facilite moratorias en los pagos de hipotecas, la permanencia del régimen de alquiler, que unan el cobro de la hipoteca a la dación en pago de la misma, así como comisiones bajas para pensionistas, para menores de 26 años, para clientes con la nómina domiciliada. Más adelante en La Ventana vamos a conversar con quien ha presentado esa petición en la Asamblea de Caja Madrid. Una cosa más, que tiene que ver también con la concentración del 15M en Barcelona, los altercados que se produjeron y las imágenes que utilizó el programa El Círculo de Telemadrid. Imágenes de protesta de Grecia y no de Barcelona. La periodista María López ha pedido perdón por ese uso incorrecto. Un perdón de aquella manera.
Donde salieron las imágenes de Grecia deberían haber salido estas otras. Y mantengo el comentario. Pacifistas, lo que se dice pacifistas, iban armados con botes, con botellas llenas de arenas, con pedruscos como el que ven en esta mano. Juzguen por ustedes mismos.
Cambiando radicalmente de tema, la Audiencia Provincial ha reabierto el caso del Centro de Menores de Galapagar, Hogar Galapagar, en el que se documentaron varios casos de abusos y malos tratos a menores internos a los que habrían llegado incluso a medicar sin supervisión de un facultativo. Endica Zulueta es abogado de la acusación particular.
Es la Comunidad de Madrid quien tutela, y lo que ha hecho ha sido dejación de sus funciones de tutela en una empresa privada, en una empresa mercantil, que por lo que estamos viendo a través de las actuaciones tiene más interés en rentabilizar económicamente la concesión, la privatización realizada por la Comunidad de Madrid, que en cuidar a los menores como debe ser su función y como estamos obligados.
Fianzas millonarias de 20 y 23 millones de euros han sido impuestas a dos exalcaldes socialistas de Cien Pozuelos que presuntamente abrieron cuentas bancarias en Andorra y donde ponían presuntamente también las comisiones cobradas a empresarios por construir en el municipio. Pedro Torrejón es uno de los imputados, dice que es una caza de brujas.
Son de locura, porque además por pedir una acusación particular, cuando son partidos o el propio fiscal, lo hacen como unas peticiones no de solventar sin ningún sentido y sin ningún razonamiento y sin ninguna lógica, pues nos parece, como decimos, que estamos inmersos en que estos son tribunales inquisidores que lo único que buscan, yo creo, pues es las justificaciones de unos y de otros.
Y algo que creíamos que era cosa de hace décadas, un brote de tiña afecta a 15 niños y dos profesores del Colegio Tierno Galván de Alcobendas. De momento se desconoce el origen del brote, que por otro lado parece no remitir. Y una cosa más, una última cosa más que hemos conocido esta tarde, Artibus, que es la empresa de espectáculos que durante 13 años ha gestionado el Teatro de Madrid, acaba su contrato el mes que viene. El ayuntamiento todavía no nos ha dicho qué es lo que va a hacer con el Teatro de Madrid.
Gracias, Javier. Vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura, debido a una avería que se producía en el kilómetro 14. Está cortado en estos momentos el arcén y parte del carril derecho circulando en sentido salida de la capital. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por esta zona. Al margen de esta incidencia, destacar pequeñas retenciones, por ejemplo, la M40 en la zona de Coslada, en la A4 en la variante de la M40, en la A6 en el entorno de Majadahonda y en la carretera de Valencia a su paso por Ribalba hacia Madrid. Precaución en estos puntos.
El tráfico de Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el centro destacamos los movimientos por el entorno de la Plaza de España, sobre todo Gran Vía y la entrada por la Cuesta de San Vicente, ambas con tráfico lento. También parece que se anima un poquito más la circulación por la zona de Doctor Esquerdo Donel, de salida a la Avenida de América, y en la calle 30 es donde más se deja notar el periodo de la punta, tanto por la zona próxima a San Pol de Mar, la franja de la Casa de Campo, como en la llegada al puente de Ventas en sentido sur, y también en el cierre norte, el enlace del nudo de Colmenar con el nudo norte en sentido Manoteras.
Y nos queda una cosa más, el tiempo. Florencia Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Fuerte calor para mañana otra vez en la Comunidad de Madrid, con valores máximos de temperatura a mediodía por encima de 35 grados. De hecho, buena parte de la región, en el centro y el extremo sur, estarán en alerta amarilla por altas temperaturas a lo largo de las próximas horas. Mucha precaución, por tanto, durante mañana y pasado mañana, porque el calor no cesará hasta mediados o finales de esta misma semana. Cielo poco nuboso, algunas nubes de evolución en el sistema central y quizá de manera muy local y dispersa alguna tormenta de calor, pero solo allí, solo en la sierra, en el sistema central.
7:15. Enseguida vamos ya con la tertulia.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur.
Ven a Verdecora y aprovecha nuestra increíble oferta con un 25% de descuento en flores y plantas del 10 al 26 de junio. Estamos abiertos todos los domingos y festivos del año en Arroyo M50, Parque Sur, Majadahonda y Torrelodones.
A la hora de viajar, ¿tú en quién confías?
En gente que te solucione los problemas, que tenga experiencia y que tenga buenos precios.
Pues no rompas la inercia.
¿Cómo?
Ven a Viajes Inercia. Con casi 10 años de experiencia en Pinto, es garantía de calidad y confianza. Y además ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Precios de internet con la confianza de una agencia de toda la vida. ¿Qué más quieres?
Colchón de Viscoelástica de 1,35 por 1,90 con 6 centímetros de visco, antes 325 euros, ahora 179 euros.
¡Hola, qué barato!
Además, fabricamos muebles de cocina a los mejores precios de todo Madrid. Infórmate.
En Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Establecimiento Sánchez. Rompemos los precios.
Calidad, confianza, garantía. Las grandes marcas están en el Club de los 10.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91 698 0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72,000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos. Porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica.
Minutos y vamos a saludar ya a nuestros tertulianos. José María Soria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuria Varela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Elena, buenas tardes.
E Ignacio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿iríais vosotros a un concierto con auriculares o habéis estado alguna vez? Que lo mismo me sorprendéis y ya habéis estado.
Ni he estado ni iría, te lo puedo
asegurar. Que no, pues yo sí iría a un concierto sin con auriculares.
Sí, sí.
O sea, hay que probarlo casi todo, hay que tener
muy
experiencia.
Moderno.
Hay que tener todo tipo de experiencias y sobre todo con las tecnologías.
José María, dime, porque no te veo muy convencido.
Yo iría a un concierto con auriculares para quitarme los auriculares. Es decir, lo de ver a un grupo de gente dando botes sin música y bailando con la música cada uno que lleva dentro de su cabeza a través de los auriculares, tiene que ser algo absolutamente impresionante. Y yo creo que si eso es así, si eso es así, va a merecer la pena verlo y estar.
Bueno, antes de comenzar, por preguntaros qué os parece esa iniciativa que bueno, ese acuerdo al que han alcanzado hoy las organizaciones del Orgullo Gay y el Ayuntamiento, bueno, pues os vamos a contar que hemos buscado una empresa que se encarga precisamente de vender auriculares para estas fiestas silenciosas o para ver, por ejemplo, también una película en grupo. Hemos encontrado una empresa inglesa que ya ha trabajado con los organizadores de algún festival aquí en España. Nos lo va a contar nuestro compañero Javier Bañuelos.
Sin ir más lejos, en el Primavera Sound, en la pasada edición, se montó un cine silencioso, aunque esa es solo una de las variantes que ofrece este mundo de los auriculares inalámbricos.
Discotecas, conciertos, conferencias, monólogos, todo es posible.
Skyron Rush, portavoz de la empresa británica Silent Arena, especializada en organizar este tipo de fiestas que cada vez, dice, empiezan a ser más comunes en las noches europeas.
Depende de cada país, el perfil puede cambiar. En el Reino Unido suele ser gente de entre 18 y 25 años, es decir, suelen ser estudiantes, gente joven. En Francia algo mayor, más de 25. En Alemania una mezcla. Y en Italia principalmente suele ser gente joven. Y en España yo creo que ronda los 24 o 25 años.
Quizás aquí en España suene a nuevo, pero no lo es. Lo cierto es que ya se puso de moda hace unos cuantos años atrás. La primera vez que se pensó en una fiesta similar fue en el año 2006 en Málaga. Allí se organizó el primer concierto silencioso de España y a partir de ahí el movimiento se multiplicó. Para quien esté interesado o tenga pensado montar una fiesta de este tipo, sepa que deberá preparar unos 2.000 euros por cada 400 invitados.
Bueno, no sé si vais a... ¿tenéis pensado hacer alguna fiesta de este tipo?
No, pero Ignacio, está bien, esto es en Europa se ha hecho y está bien. A mí me parece que es, bueno, es un camino, ¿no?, a explorar, ¿no? Sobre todo porque en muchas ciudades europeas hay pues un gran respeto con el ruido, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hay locales que tienen sonorización, pero no cabe duda que producen ruido cuando es una música muy alta. Y es una experiencia, ¿no? A mí me parece interesante, es un camino para explorar seguro.
Nuria, ¿qué te parece el acuerdo y esta fiesta silenciosa?
Pues mira, el acuerdo me parece bien, puesto que a los organizadores les parece bien y al ayuntamiento también, ¿no? Con lo cual, bien. Pero yo creo que al final lo que pasa con esta fiesta es que se va a morir de éxito, ¿no? O sea, se ha convertido el Día del Orgullo realmente en una fiesta... yo solo le pondría adjetivos buenos, ¿no? O sea, una fiesta multitudinaria, bonita, positiva, que llenaba de vida y de color y de alegría las calles de Madrid, y ha crecido tanto que, bueno, nos encontramos con esta idea. Como te digo, mientras a los organizadores le parece bien, estupendo, pero yo será que tengo muy lejos los 24 y los 25 años, pero bueno, me parece una meme, sinceramente. Me parece el ejemplo de lo más light y descafinado del siglo XXI, ¿no? No se me ocurre... Es verdad que las fiestas y los conciertos hacen ruido y que eso siempre genera molestias para los vecinos, pero bueno, seguimos, creía yo, siendo una cultura mediterránea y una cultura de calle, y efectivamente la fiesta tenía un componente importante que era compartir, y precisamente el Día del Orgullo es un día de fiesta pero también de reivindicación y de compartir, ¿no? Y creo que, bueno, pues que la imagen que nos describía antes José María, ¿no?, que se imaginaba del silencio cada uno en su mundo, es todo lo contrario a los días de orgullo que yo he compartido en Madrid, ¿no?
José María, ¿qué solución habrías dado tú?
Hombre, las soluciones son complicadas y difíciles un poco por lo que estaba diciendo Nuria, que de lo que empezó siendo la fiesta, lo que es ahora, pues ha tenido un éxito tan bestial que todo el mundo la está esperando y todo el mundo la quiere ver. Yo lo que creo es que, como somos muy dados, hemos exagerado mucho la nota, poniendo por medio por residencias de ancianos que no vamos a dejar dormir, cuando a lo mejor ese día lo estaban esperando más que nadie para escuchar un poco de música y para echarse un baile, cosa que suelen hacer los ancianos. Primero bailan bastante mejor que nosotros, y cuando te encuentras con un grupillo de jubilados por ahí, por la costa mediterránea, la verdad es que tenemos mucho que aprender de ellos con la edad que tienen, lo bien que bailan y cómo se divierten, ¿no? Mucho mejor que mucha gente que tiene 18 o 20 años. Y luego, hombre, si fuera decir es que esto va a durar muchísimo tiempo y la gente tiene que ir a trabajar y no va a dormir en... Yo creo que ni prolongarlo excesivamente ni cortarlo de esta forma en la que se rompe cualquier posibilidad de comunicación. Con la música alta es cierto que la comunicación es a voces y te quedas afónico, cosa que a mí me suele pasar con cierta frecuencia, pero ya con auriculares es que la comunicación es imposible. Hay que quitarse los dos los auriculares, quedarse asombrados viendo lo que está pasando alrededor y decir, vaya fiestorro. O sea, es que no me lo puedo imaginar.
Por SMS se puede hablar, el auricular y SMS hablas también.
Sí, pero
muy bueno, muy bueno. Gracias, sí, señor. Muy bueno.
Es el
por Messenger o por cualquiera, ¿no? Por cualquiera de los sistemas que hay.
No, pero siempre gana Telefónica, te das cuenta, ¿no?
El ayuntamiento propuso dos sitios, Callao, Plaza de Callao y Plaza de España, uh-huh, para hacer el concierto, ¿no?
Bueno, sí, incluso la plaza conocida como Plaza Luna también.
Y la Plaza Luna también, o sea que había alternativas. Pero bien, si realmente el día los promotores quieren estar ahí en Goya, en Chueca, por razón del origen del movimiento gay en Madrid, porque tiene más implantación, bueno, es una fórmula, ¿no? Yo creo, hay mucha gente que va andando por la calle y te lo encuentras, y en los aeropuertos, que va con sus cascos ya, ¿eh? O sea, que va separado del mundanal ruido, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, esto puede ser interesante. Lo cierto es que la música también se nota. Cuando hay una música muy fuerte, la notas en el cuerpo, ¿no? Se dice que se vive la música, ¿no? Notas el efecto, ¿no?, de los decibelios en el cuerpo. Se nota en los conciertos. Aquí quizás ese efecto se pierde. Pero bueno, me parece interesante. Yo estoy a favor de la experiencia, ¿eh?
No haría nada a favor.
No, yo no voy a ir, te lo puedo asegurar. Bueno, a mí no me van a encontrar en una plaza con unos cascos. Aunque estaba pensando, ahora escuchando... Me quedan bien, sí. Gracias. No, estaba pensando, escuchando a José María, que hombre, que puede ser, te quitas los cascos y efectivamente tienes la plaza en silencio para hablar con el de al lado, ¿no?
Y eso es cierto, la verdad, sí. Es que eso va a facilitar mucho que puedas hablar con la gente. Si te los quitas, efectivamente.
O que se va a montar un bullicio impresionante. Quiere decir que, bueno, quitaremos el ruido de la orquesta, de la música en directo, del concierto, de lo que estuviese previsto para este año, pero yo creo que el ruido y el bullicio de la gente acostumbrados, ¿no?, a ver Chueca y todas las calles y las plazas de alrededor los días de la fiesta, los días del orgullo, pues creo que eso no se va a reducir, no lo sé. Pero bueno, yo soy la más antigua de la mesa y me parece un horror, ya me lo contaréis, sobre todo Ignacio, me mandas un SMS desde la plaza contándome la experiencia.
¿No creéis que se está buscando un poco la fotografía, no? Porque bueno, la fotografía desde luego sí que puede ser curiosa, ver una plaza llena de gente y con todo el mundo con los auriculares puestos y... Y bueno,
esto es un poco, es broma, ¿no? Pero ya sabéis que hay sitios de copas, de discotecas, bares, donde se dice que una de las maneras de contactar, de ligar con otra persona, es a través del Bluetooth, ¿no? Oye, ¿quieres bailar conmigo? No se lo dice, sino que mandas.
Y cada uno baila la música.
Bueno, lo vas, claro, aquí lo vas recogiendo o no, lo haces por Bluetooth. Ya.
Bueno, Ignacio está muy por las nuevas tecnologías.
Sí, sí. Yo estoy por las nuevas tecnologías, en todo, hay que mejorar.
Bueno, pues de nuevas tecnologías voy a decir unas cositas, porque hay que recordar la forma de participar en esta tertulia, en nuestro Twitter, ser-madrid, nuestra dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com, y en nuestro teléfono, 902-14-60-60. También tenemos una encuesta en nuestra página web, en radiomadrid.es. Preguntamos qué le parece a la gente esta fiesta silenciosa. Bueno, esta encuesta no es científica, todo hay que decirlo, pero bueno, un 84% dice que no es una solución, que considera que esta solución es absurda. Un 16% dice que sí, que al menos así habrá conciertos.
Bueno, me siento un poco mejor porque me habéis dejado como antigua.
Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de Comisiones Obreras, que ha llevado esta tarde un asunto a la Asamblea de Caja Madrid. Ha pedido que se detengan, que se paren los desahucios por impago de hipotecas. Tenemos al teléfono a Jaime Cedrún. Él es el responsable de política institucional del sindicato en Madrid. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué respuesta habéis tenido en esa asamblea?
Bueno, pues hemos tenido una respuesta un poco abstracta, ¿no? Sobre sí. Las dificultades que tiene para tratar este tema y la contradicción entre los intereses que hay, en fin, lo caro que están siendo el dinero en este momento para los bancos en función de cómo están los mercados internacionales. Pero en todo caso nuestra intención era, y así se lo hemos trasladado al Consejo de Administración, es que tomaran en consideración cuatro aspectos, con un objetivo claro. Nosotros lo que queremos es que, antes de llegar a la dación en pago, de ejecutar la hipoteca, que se busque la salida para conseguir que las familias no sean expulsadas a la calle, no se les desahucie. Por lo tanto, le hemos planteado que trabajen sobre tres grandes líneas. Uno, el primero, la moratoria. Por lo tanto, aquí había compromisos de otras cajas que podían permitir una moratoria en el pago de la hipoteca. Segundo, que trabajen la financiación y negociación con las personas que tienen la hipoteca para una refinanciación de la misma, pero claro, que sea posible, que no sean unas condiciones leoninas. Y el tercer aspecto es que le estamos planteando que se busquen otras fórmulas. Puede ser comprar, coger, quedarse con la casa del banco, pero al mismo tiempo garantizar el alquiler, es decir, conseguir que las familias tengan una vivienda digna.
Jaime, habéis hablado con otros miembros también del Consejo, como UGT, Izquierda Unida, el Partido Socialista, el Partido Popular, en fin.
Hoy ha sido una propuesta que, aprovechando la asamblea, la hemos planteado en la asamblea directamente. Al mismo tiempo la habíamos comentado, pero indudablemente el trabajo ahora toca realizarlo en el Consejo de Administración. Uh-huh. En el Consejo de Administración pues hay representantes consejeros que vienen de distintos sectores sociales, ¿no? Por lo tanto, esperemos que no caiga en saco roto. Y después hemos planteado también una tercera cosa, porque sabemos que el debate es social sobre si se tienen que ejecutar las hipotecas con la dación en pago, es decir, que con el piso se paga la hipoteca. Tiene que suponer cambios legislativos y está la batalla social y la batalla legal en marcha. Pero aquí hemos considerado que esta casa tenía que contribuir también. Y le hemos pedido que haga un estudio de los efectos de la dación en pago, de qué puede suponer para la caja y qué posibilidades de viabilidad tiene esa iniciativa de ejecutar la hipoteca con el piso y no llevar la deuda toda la vida.
Mm-hmm. Jaime, ¿por qué esta medida justo ahora? Porque, bueno, a priori puede parecer un poco quizá oportunista después de que se formara esa plataforma que ha llevado a cabo ya, que ha paralizado dos desahucios en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué ahora?
No es ahora solo. Lo que es evidente es que con la crisis lo que ha ocurrido es que se han disparado los desahucios. Tengo en cuenta que en estos momentos, en el año 2010 ha habido cuatro veces más que el 2007, que hay datos que dicen que empieza a haber ya millares, y por lo tanto creemos que hay que actuar y hay que actuar con urgencia. Y esto significa lo que estoy planteando, que más allá de que se resuelva el hecho de que se pague la hipoteca con el piso y por lo tanto haya los cambios legislativos, hay que actuar cuanto antes, y hay que actuar cuanto antes para impedir que la gente pierda su casa y se vaya a la calle. Porque no estamos hablando de cualquier piso, estamos hablando directamente de la vivienda habitual de una familia, que por dos razones, porque es el otro elemento que estamos incorporando y hemos hablado hoy en la asamblea, y es que hay responsabilidades de los bancos. Sin duda hay una responsabilidad de la persona que ha firmado el contrato, pero es evidente que hay una responsabilidad de los bancos con unas condiciones leoninas, donde el Banco de España, que tanto se preocupa ahora por la reforma laboral y la reforma colectiva, ha mirado para otro lado y en muchos casos ha sido un trágala para las propias personas que accedían al piso. Por lo tanto, consideramos que hay que actuar y hay que actuar de todas partes. Y la Caja Madrid, toda la banca en general, pero la Caja Madrid tiene un papel que jugar, y eso es lo que hemos pedido en la Asamblea de Madrid, que la Caja Madrid juegue el papel que le corresponde para evitar este drama social.
Bueno, pues Jaime Cedrún, responsable de política institucional de Comisiones Obreras en Madrid. Muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué os parece esta propuesta que ha llevado a la Asamblea de Caja Madrid Comisiones Obreras?
Yo quiero decir que Caja Madrid ya ha estado haciendo un planteamiento con los problemas de impagos y dificultades de pago de las amortizaciones hipotecarias. Caja de Madrid tiene en su central de riesgos un programa informático y atiende a los clientes que tienen problemas, de tal manera que por la vía de la ampliación de los plazos, conoce su nómina, su situación, las dificultades que tiene, reajusta el pago de las cuotas de amortización del préstamo hipotecario. Eso es algo que ya lleva tiempo haciendo Caja Madrid. El problema fundamental que se plantea en las hipotecas hoy, a mi juicio, y José María coincidirá conmigo, es que cuando la subasta queda desierta, el banco se la adjudica por el 50% del valor de tasación y mantiene, sin embargo, la responsabilidad personal del deudor, del que compra la casa. Claro, eso es lo que dice la ley, ¿no? Pero resulta que el banco tasa una casa, vamos a poner en 100.000 euros, le da un préstamo hipotecario a un ciudadano por 90.000 euros. Este ciudadano empieza a pagar sus cuotas, pero por razones de falta de empleo deja de pagar el principal y los intereses. Sale la casa a subasta y el banco se la adjudica por 50.000 euros. Pero el ciudadano sigue debiendo los 40.000 euros hasta los 90.000 que le prestó el banco. Bueno, esto es una situación, a mi juicio, a reformar claramente la ley de enjuiciamiento civil, ¿no? Otra cuestión es la limitación de la responsabilidad hipotecaria al valor del bien hipotecado, que hoy es posible, de acuerdo con la ley hipotecaria, en nuestro sistema jurídico. Lo que pasa es que los bancos no la hacen. Y no la hacen porque al final, cuando firmamos una hipoteca, estamos firmando un contrato de adhesión. Yo no conozco todavía a nadie que haya podido negociar una hipoteca con el banco, digamos, en su integridad. las grandes empresas sí firman y los préstamos que hacen y las condiciones, pero el ciudadano normal dice, vengo a pedir una hipoteca, y el banco le da una hipoteca y le presenta un clausulado prácticamente inamovible. El ciudadano no está en las mismas condiciones que el banco en el momento de negociar. Esa es la situación que hay, y esa es la situación es a mejorar, ¿no? Yo creo que el objetivo es una modificación legal, sobre todo para que no se produzcan esas adjudicaciones de pisos al 50% del valor de tasación y se le eche a la persona que tenía la hipoteca. Hay un principio jurídico muy claro, dice, donde has puesto tu confianza, allí la has de buscar. El banco puso la confianza en un determinado valor. Ahora, reducir ese valor por circunstancias del mercado al 50%, pues parece que al menos es algo injusto.
José María.
Bueno, apostillar o decir algo a lo que ha hecho Ignacio, que es un gran especialista, como se ha podido ver en esto, es difícil, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que la hipoteca, tal como se ha constituido, vamos, tal como la estudiamos y tal como ha venido funcionando durante una serie de años, la hipoteca es un derecho real, es decir, del dinero que te presta el banco, quien responde o quien debe responder es el bien. Luego esto se ha ido variando. Los bancos, como explicaba Ignacio, han dicho, bueno, yo quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más garantías, y quiero más tal. Pero al final de la película, y esa es la realidad, el que tasa el bien y dice lo que vale es el banco. Tú no dices lo que vale tu casa, te dice el banco lo que vale tu casa. En función de lo que dice el banco que vale, es el dinero que te da, que según los momentos les viene mejor o peor, te dan el 70, 90, el 100 o el 120, y te dicen, te voy a dar el 130, además te compras un coche y lo amueblas. Cuantísima gente ha metido dentro del crédito hipotecario lo que le va a cobrar el notario, lo que le va a cobrar el registro, lo que le va a cobrar no sé quién. Eso queda fuera realmente de lo que es una hipoteca, queda fuera. Cuando lo metes dentro, estás aumentando el valor de un piso, que ya con la tasación del banco tienen que tener muy clarito lo que vale. Luego, como explicaba perfectamente Ignacio, llega la subasta porque no puedes pagar, y el banco se la adjudica en la mitad de su valor. En la mitad de su valor. Pero esto, como muy bien ha dicho, no hay ninguna dificultad para cambiarlo en el sentido de decir, exactamente en el mismo importe en el que esté tasado por el banco, sea el importe en el que se lo adjudique el propio banco, que es el que lo ha tasado y ha dado el dinero. Con lo cual, la dación en pago es clara y se evitan todos los problemas de que una persona, después de quedarse sin casa, estar en la calle, esté siendo deudor toda su vida, porque responde con todos sus bienes presentes y futuro para siempre, jamás, hasta que se quite la deuda. Eso es una aberración, desde mi punto de vista, y lo digo como ciudadano y como abogado, es una aberración que se escapa de los principios de derecho romano y de lo que era una hipoteca.
Nuria.
Sí, yo, vamos, estoy completamente de acuerdo, y además técnicamente imagínate, ¿no?, lo que puedo aportar. Pero sí quería aportar una reflexión, que es que a mí me parece que lo que hoy se ha llevado a la Asamblea de Caja Madrid es una de las consecuencias más importantes del 15M, ¿no? Al margen de lo que cada uno piense del movimiento, yo creo que tiene un valor fundamental, que es que ha puesto a miles de personas en toda España a pensar, nos ha puesto a pensar a todos, a pensar políticamente, quiero decir, a buscar soluciones, a compartirlas, a remover conciencias, a buscar ideas, y se han empezado a señalar algunas situaciones clave, y una de ellas es la situación de las casas y las hipotecas. El movimiento y parando los desahucios que, como han ido haciendo por toda España, ¿no?, esta última semana, cada desahucio que han parado nos hemos ido enterando de la situación dramática de las personas y de las familias que estaban ahí. Y hemos estado viendo cómo se pretendía echar a la calle, dejar sin casa personas enfermas, personas con minusvalías, familias con niños pequeños, o sea, situaciones realmente que no pueden pasar en la España del siglo XXI, ¿no? Entonces, se ha puesto en evidencia la situación abusiva de los bancos respecto a las hipotecas. Es algo que afecta a todo el mundo, ¿no? Por fin hemos visto con claridad que el emperador está desnudo y que como sociedad no lo podemos consentir. Con lo cual, yo creo me parece estupenda la propuesta en Caja Madrid, que efectivamente deben de tomar en cuenta y hay que modificar esta ley. Es una de las situaciones probablemente más injustas que está soportando muchos ciudadanos en este momento.
¿Vosotros también pensáis que es una consecuencia del 15M que Comisiones Obreras haya llevado esta propuesta?
Bueno, yo creo que está en la calle, ¿no? Este problema desde hace tiempo. El 15M cristaliza una serie de problemas que están en la calle desde hace tiempo, y sobre todo aquí lo que hace es que se mueven a los políticos, o sea, se mueve a la clase política. Lo que ha hecho 15M ha sido moverle y decir, oiga, aquí hay unos problemas reales. Y yo esta mañana oía la entrevista de Francino con John Aguirre, uh-huh. y claro, alguien decía, bueno, oía en otra radio, es que los del 15M no dan soluciones. Bueno, oiga, eso, para eso están los políticos, yo les pago a los políticos. ¿Cómo los del 15M van a hacer un programa político? ¿Cómo van a tener que dar soluciones?
Bueno, te advierto que han hecho un programa político mucho mejor que algunos que se acaban de presentar a las elecciones, no, que lo desconocemos todavía.
Pero por lo menos pone los problemas encima de la mesa, expone los problemas. No, dicen, se quejan de que hay una derivación de la política paralela, pero al mismo tiempo le pide que haga un programa político. Mire, no, yo creo que vayamos por partes. Pero en este caso de las hipotecas, además, lo fácil que sería para las administraciones constituir un fondo de reserva para estas situaciones que dice Nuria, porque yo entiendo que indudablemente el banco no tiene por qué hacer política social, eso corresponde a los poderes
públicos. Bueno, pero tampoco tiene que robar. Tiene que buscar el término medio.
Pero lo que quiero decir es que cuando hay un problema de desahucio, tiene que haber unos fondos de cobertura, unos fondos de seguro que se gestionen. Los depósitos de las rentas se hacían antes, se tienen que hacer, eso genera unos intereses, puede haber unos fondos que con unos aseguramientos, estos casos de paro, de enfermedad, de mayor edad, de vejez, pues estén cubiertos durante un cierto tiempo, a través de lo que sería constituir un fondo de garantía, no ya de las rentas de los alquileres, sino también de la situación de los inquilinos, ¿no? Buscar los equilibrios. Esto son cosas que están encima de la mesa, pero que se pongan a trabajar los políticos.
Sí. Me parece muy interesante lo que ha hecho Ignacio, que yo estaba un poco aquí escribiendo. Creo que te estás refiriendo a los depósitos de la fianza, ¿verdad?
Claro, los depósitos de la fianza.
Que nadie sabe.
¿Qué pasa con ellos?
¿Qué producen? ¿Cuánto producen? ¿Y dónde están?
¿Dónde están, no?
Y no sabemos ni la cantidad. Pero es de echarse a temblar, seguro, vamos, por las fianzas que he depositado yo en mi vida, que claro, deposito bastantes, y de edificios enteros y estas cosas, y son cantidades muy importantes, porque es un mes de renta, en el caso de en el caso de que sea una vivienda, y en el caso de que sean oficinas, dos. Multiplica eso por todos los inmuebles que hay en Madrid arrendados, y todo eso tiene que estar allí. No te digo que estén todas, aunque debieran estar, pero con que estén las que yo más o menos me imagino que están, es una fortuna. Eso son los intereses normales. Lo llevan a Caja Madrid. Caja Madrid les va a dar unos intereses muy buenos. ¿Esos intereses dónde van? ¿Dónde van esos intereses? Porque esos intereses, ese fondo que dice Ignacio, es una fantástica idea, para constituir algo que proteja a esta gente. Yo soy más partidario, por supuesto, de las dos cosas. Pero en tanto llegue la reforma legislativa, yo creo que entregando la casa ya se entrega bastante. Ya se entrega bastante. Porque entregas la casa más todo lo que has pagado, que no es que entregues la casa sin haber pagado.
Sí, porque ese tiempo has pagado intereses.
Has estado pagando tu hipoteca hasta que has tenido que dejar de pagar. Y entonces entregas la casa, que es por lo que has estado pagando. Entregas tu casa más todo lo que has pagado. Que encima sigas debiendo dinero, es una barbaridad que los bancos se han protegido excesivamente, me parece a mí, para cómo está el patio en este momento. Y luego, hombre, lo siento mucho por Nuria, que es una amiga y contertulia, pero me temo que no se ha parado ningún desahucio.
Se han aplazado.
Me encantaría que se hubieran parado, pero bueno,
sí, es cierto, a veces hablamos de parados.
Se han suspendido y van a volver a lo que se llama lanzamiento. Y el lanzamiento, tarde o temprano, de todas estas situaciones tan trágicas que hemos visto, se va a producir.
Bueno, yo por eso sacaba lo del 15M, porque yo creo que efectivamente somos miles de personas indignadas. Y confío en que efectivamente no solo se aplace, como bien ha subrayado, sino que se pare, ¿no? Ya un poco lo que antes estaba diciendo Ignacio. Los bancos no tienen que hacer política social, por supuesto, y yo lo he puesto en palabras gruesas, robar, ¿no? Pero sí el término medio. El término medio es justicia. Entonces, yo creo que efectivamente tiene que haber justicia en las cosas fundamentales de la ciudadanía y que empieza cambiando las leyes. Pero además, efectivamente, las entidades tienen que tener responsabilidad. O sea, las entidades no pueden estar tasándonos las viviendas, pidiéndonos los que quieren a cambio, moviendo ese dinero sin saber dónde están esas fianzas. O sea, no pueden estar por encima de una ley que además ya es abusiva para el ciudadano y está a su favor. Entonces, efectivamente, solo se han aplazado, pero yo creo que han puesto a mí me han sacado los colores. No sé si vosotros os sentís interpelados, ¿no?, por lo que ha ocurrido, pero a mí me ha dado mucha vergüenza de qué sociedad tenemos y ante la que parece que no nos importa, ¿no?, el que echen, quieran echar a unas familias en esas circunstancias, a personas enfermas, a menores, a niños a la calle. O sea, creo que esta sociedad es suficientemente rica como para que eso no ocurra. Y que ese discurso tremendo del recorte, de que no hay dinero, bueno, pues vamos a ver dónde está ese dinero. Pero tiene que haber dinero para las situaciones fundamentales. Y algo fundamental es una casa donde vivir, ¿no? Entonces, a eso me quería referir antes, que ya es un buen momento para que empecemos a exigir cuestiones tremendamente justas y que se nos habían olvidado en tiempos de bonanza o que simplemente habíamos mirado para otro lado.
Bueno, los ayuntamientos hacen esa política social, ¿eh? Dentro de eso que se llama las competencias inadecuadas de los ayuntamientos, pero lo cierto es que los ayuntamientos, el de Madrid, el de muchas ciudades, hacen a través de sus servicios sociales, recogen a estas personas y durante un cierto tiempo bien le pagan una situación en una vivienda, en una pensión, en un hotel, y atienden a esa política social, fundamentalmente cuando había además declaraciones de ruina o cuando se producen estos desahucios por falta de medios que puedan mantener, por tanto, una vivienda digna. Pero, como dice José María, esto es un problema de equilibrio de partes, ¿no? Claro, yo creo que los bancos tienen su función, pero los ciudadanos están desequilibrados en la negociación con los bancos. Claro. Las leyes tienen que establecer unos equilibrios entre las partes. Por eso yo entiendo que esto son funciones de los poderes públicos. Los poderes públicos tienen que legislar, tienen que gobernar y promover políticas. Esa es su función y tienen que establecer los marcos para que las relaciones del ciudadano con un banco no estén desequilibradas, para que las relaciones del ciudadano con el banco no sean de un súbdito, sino sea de una relación de protección a la parte más débil. Fondos, hay el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, que todos conocemos. En el derecho hay una tutela de los derechos de los trabajadores a través del derecho del trabajo. Bien, pues ese arte, ¿no? Y hacer la función para que estas situaciones estén corregidas.
No sé si queréis apuntar algo más. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Son las 7:48. Una pausa y enseguida volvemos.
La Ventana, Madrid.
SER Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Del 16 al 26 de junio no te puedes perder la primera ruta del pincho por Fuenlabrada. Pide un exquisito pincho y tu tercio de cruzcampo por solo 2,40 €. Primera ruta del pincho por Fuenlabrada. Vota al mejor pincho y consigue tu premio. Colaboran Cámara de Comercio e Industria de Madrid, La Viña, Cruzcampo y Fedeso. Organizan UNEFSUR y Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón último modelo con telas a elegir, arcón abatible y dos pups por 349 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en descanso de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
En Parla, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur. Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Ven a Verdecora y aprovecha nuestra increíble oferta con un 25% de descuento en flores y plantas del 10 al 26 de junio. Estamos abiertos todos los domingos y festivos del año en Arroyo M50, Parque Sur, Majadahonda y Torrelodones.
94.4 FM, Cadena Ser.